La ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército sirio. El enemigo había dispuesto sus fuerzas en tal forma que era absolutamente imposible salir o entrar. La milicia siria estaba bien entrenada. Sus escuadrones se encontraban estratégicamente colocados y el cerco era inexpugnable. La vida de los sitiadores parecía un poco monótona. Acostumbrados a caminar grandes distancias y a combatir con feroces enemigos, este asedio de la ciudad les resultaba algo como unas merecidas vacaciones. El ejército sirio recibía buena comida de los pueblos cercanos, lo que les hacía la vida realmente fácil. Por el contrario, la vida dentro de la ciudad sitiada era extremadamente difícil. Faltaba de todo. El agua era muy escasa, los depósitos de comida estaban agotados, el pueblo trataba de comer cualquier cosa que fuera digerible. Sabían que sus días estaban contados y que a menos que un ejército poderoso los rescatase, estarían perdidos. ¿Pero quién iría a socorrerlos? El reino de Judá estaba muy ocupado con los preparativos de su propia defensa. Hasta era difícil enterrar a los muertos, que se sumaban cada día por la hambruna. En el registro sagrado encontramos el caso de dos mujeres que acordaron comerse a sus hijos para preservar sus vidas, de modo que un día comieron al hijo de una de ellas, pero al día siguiente la otra se negó a entregar a su hijo. La que había comido a su propio hijo contó esto a Joram, el rey de Israel, quien viendo los horrores del hambre prolongada, rasgó sus vestidos y tomando medidas desesperadas, declaró una sentencia de muerte contra el profeta Eliseo. Este rey recordó que había sido impedido por el profeta Eliseo de llevar a cabo su deseo de matar a los oficiales del ejército sirio cuando el profeta los condujo ciegos desde Dotán hasta Samaria. Y ahora culpaba al profeta por la desgracia que azotaba a la ciudad. Hoy, sábado 29 de julio de 2023, tendremos la lección número 151 de la historia sagrada titulada Eliseo y el sitio de Samaria, parte 2. Feliz y bendecido sábado. Sean bienvenidos.
Amén.
Amén.
Muchas gracias.
Amén.
Gracias.
Gracias.
Igualmente para todos. Feliz sábado.
Amén.
Amén.
Feliz día, feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Amén.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cantemos este himno y demos inicio a nuestro servicio de adoración en esta mañana.
Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Y él al pastor ayudará, y a los corderos buscará. Quien al redil los traerá, tú protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos. Los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos va,
y en el frío errando está, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Muy bien, pidamos la bendición Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando mis ojitos cerrados.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Dios celestial, te pedimos que te damos gracias que por este santo día, por la vida, la salud, bendice este día, guíanos en tu camino, Señor. Danos sabiduría para comprender tu palabra y vivir en obediencia. Bendice y guarda a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Rey de los Reyes y de los Reinos. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura hoy lo encontramos en Salmos 23, 1, 5, primera parte, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén.
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 Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Ha llegado el momento para repasar juntos la santa y justa eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran su micrófono.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo.
Cuarto mandamiento.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Cantemos este himno, paz en la tormenta.
Paz en la tormenta.
Cristo
me da. Aunque vengan pruebas, puedo en él confiar. Porque él es la roca de mi salvación. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Pase la tormenta, Cristo me da. Aunque venga prueba, puedo en él confiar. Porque él es la roca de mi salvación. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Santiago. El rey Joram dijo entonces al escuchar el relato de aquella mujer que había comido a su hijo con otra mujer: así me haga Dios y me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. ¿Pero qué estaba haciendo el profeta Eliseo mientras el rey ordenaba su muerte? Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 32 al 33.
Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta y impedirle la entrada. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aunque estaba
aún
estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero de que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene para qué. ¿Tiene para qué he de esperar más a Jehová? Segunda de Reyes 6, 32 al 33. Amén.
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 Emiliano. Leamos un poco más ahora en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 2.
Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana
a estas horas valdrá el sea de flor de harina, un sitio, y dos seas de cebada, un sitio, a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas, sendas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Segunda de Reyes 7, 1 al 2. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Carlos. Preguntan niños y niñas.
Brian.
Ah, Brian. Uf, es que ya los confundo porque lees muy, muy bien y muy rápido. Gracias, Brian, y felicitaciones por tu progreso en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿era el profeta Eliseo responsable por el sitio de Samaria y por el hambre que azotaba a la ciudad?
¡No!
¡No!
¡El rey!
¿No? Realmente el profeta Eliseo no era responsable de lo que estaba sucediendo en Samaria. Los israelitas, e incluso el rey, estaban cosechando lo que habían sembrado, pues la idolatría y los pecados de los padres eran ahora castigados en los hijos y en los nietos. Pero es costumbre de quienes están en pecado culpar a los siervos de Dios por las calamidades que les sobrevienen. Eliseo había sido fiel a su llamado desde el comienzo de su ministerio y él nunca había fallado en cumplir la voluntad de Dios. Además, es muy importante destacar que a diferencia del profeta Elías, quien era un profeta solitario, Eliseo fue un profeta que no solamente se interesó activamente en el fortalecimiento de las escuelas de los profetas, como su antecesor, como también lo hizo el profeta Elías, sino que a donde iba, Dios le acompañaba y él se relacionaba mucho con la gente. Dios le inspiraba palabras que debía hablar y le daba poder de realizar milagros en favor de muchos. Eliseo estuvo además cerca del rey de Israel dándole consejos, como vimos la semana pasada, advirtiéndole que no fuera a X o Y lugar porque allí sería emboscado por el ejército sirio. Dios le presentaba todo esto en revelación, en visión, o le inspiraba a través de sus mensajeros, los ángeles o del Espíritu Santo, para que él llevara esta información al rey. Además, él viajó de lugar en lugar por todo el reino de Israel. Estuvo cerca del pueblo instándole siempre a obedecer a Dios, haciendo de ese modo una gran labor y alentando la fe del pueblo. Por lo tanto, el profeta Eliseo no era para nada responsable por el sitio de Samaria. Segunda pregunta, ¿creyó el príncipe en las palabras del profeta Eliseo?
¡No! ¡No le creyó!
No. Aquel príncipe tan cercano al rey, que la historia sagrada lo registra como uno en cuyo brazo se apoyaba el rey, no creyó en las palabras que Dios había inspirado al profeta Eliseo. Durante ese tiempo de crisis del sitio de Samaria, el profeta Eliseo había estado orando, intercediendo por el pueblo de Israel. Y es por ello que Eliseo no habla sus propias palabras, sino que da un mensaje de parte de Dios para todo el pueblo y les dice, «Oíd la palabra del Señor, así ha dicho el Señor». Mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderá una medida de harina refinada por un siclo y dos medidas de cebada por un siclo. Esta era una profecía inusual. En ella se decía que en muy pocas horas, de un día para otro, el precio de la harina y la cebada sería asequible o posible para todos. Aunque en la ciudad de Samaria, la ciudad se moría de hambre porque casi no había comida y lo poco que había se vendía a precios exorbitantes. Realmente, niños y niñas, se necesitaba tener fe como la que tenía Eliseo
para creer que esta palabra que el Señor enviaba era cierta. Ahora bien, en cuanto a este príncipe, él conocía al profeta Eliseo por los milagros que él ya había hecho en favor de otros, que los había hecho por la gracia y por el poder de Dios que le acompañaban. Eliseo había sanado las aguas de Jericó, había resucitado al hijo de la sunamita, había sanado a Naamán, el famoso general de las fuerzas sirias, había hecho flotar un hacha, había sanado una comida envenenada y había hecho muchas otras cosas más en favor de otras personas. ¿Por qué? Porque Eliseo era un hombre de oración. Pues bien, al igual que este príncipe, hoy día, niños y niñas, hay muchas personas que viendo no ven y oyendo no oyen, y se resisten ante las evidencias del poder de Dios manifestado a través de sus siervos escogidos. Nosotros podemos discernir por la gracia de Dios a quienes acompaña el Espíritu del Señor y a quienes no los acompaña. Hay personas que son de corazón sincero, que quieren hacer la voluntad de Dios, que ante cualquier llamado de emergencia de sus semejantes están dispuestos a participar, a ayudar, a colaborar, a soportar, a sostener, a socorrer. Hay personas que tienen conocimiento de remedios naturales, hay otros que tienen recursos, hay otros que tienen el poder de la oración, hay otros que tienen discernimiento de la palabra de Dios, y de acuerdo a lo que tienen, lo comparten, lo ministran para beneficio de otros. De manera que nosotros debemos saber y entender cuando esas personas que están a nuestro alrededor están siendo guiadas por el Señor, y siempre creer en lo que ellas ha dicho si Dios se manifiesta a través de ellas. Pero resulta de que este príncipe no estaba relacionado con las cosas de Dios. Él era un hombre muy respetado allí en Samaria, era tal vez uno de los consejeros del monarca, y seguramente por su cargo él sabía exactamente cuántas provisiones quedaban en la ciudad. Porque lo más seguro era que el rey hubiese mandado hacer un inventario obligatorio de todos los alimentos disponibles, y este príncipe, por lo tanto, no ignoraba que estaban al borde del desabastecimiento total. Por eso, cuando este hombre, carente de fe y conociendo la realidad que se estaba viviendo, escucha al profeta, piensa, ¡ja! ¿Una medida de harina refinada por un ciclo? No tenemos una medida en toda la ciudad. Esto es absolutamente ridículo, pensó el hombre. Y no pudiendo contenerse, le dice entonces al profeta, aun cuando el Señor hiciese ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y seguramente después de estas palabras, él también habrá dicho otras cargadas de ironía y de falta de fe. Y seguramente le dijo, vea, señor profeta, no hay manera de que esto pueda ser posible. Usted se está burlando de nosotros. En esta ciudad hay muchos miles de personas. ¿Cómo nos van a alimentar? Los ángeles de Dios tendrían que descargar harina y cebada por las ventanas del cielo, porque si solo se abriera la puerta no cabría todo lo que necesitamos. Dicho sea de paso, ¿sabe qué, señor profeta Eliseo? Dios nunca ha hecho algo así en la historia de la humanidad. Este hombre no recordaba que Dios había provisto para Israel mesa en el desierto, les había sustentado de maná por 40 años. Y seguramente una sonrisa burlona también se posa en los labios de aquel príncipe. Algunos de los presentes tal vez estarían de acuerdo con él. Y con la cabeza harían señal de que sí, de que él estaba diciendo la verdad. Pero este hombre era el que realmente se estaba burlando. Y no solamente se estaba burlando del profeta, cuya obra daba testimonio de que era guiado por Dios, sino que también estaba desafiando al Dios de Israel. Eliseo no había profetizado lo que él quería o sentía. Por eso dijo, seguiré esperando. Él simplemente había transmitido el mensaje que el Señor le había dado para esa ocasión. Y aunque Eliseo era un profeta de paz, se puso de pie y repitió con voz firme y fuerte,
Mañana a esta hora se venderá una medida de harina refinada por un siclo y dos medidas de cebada por un siclo. Unos creen, otros no. Pero el profeta añade, tú, príncipe, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Leamos ahora entonces en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 4.
Había entrada de la puerta y
de Samaria
cuatro hombres le dijeron
nos dieron la vida,
viviremos.
dividen y si nos quieren,
si nos quieren
la
muerte, moriremos.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Por qué los cuatro leprosos estaban fuera de la ciudad?
Porque tenían lepra.
Y los apartaban porque la lepra es contagiosa.
Amén. Muy bien, muy bien, Emiliano. Como ya estudiamos anteriormente, quien padecía la lepra debía apartarse de toda sociedad, incluso la de su propia familia, así que los cuatro leprosos estaban fuera de la ciudad. Pero no había alimento para ellos ni dentro ni fuera de ella. Segunda pregunta, teniendo pocas esperanzas de vida, ¿qué decidieron hacer?
¡Ir al campamento de los niños!
Muy bien, esos cuatro leprosos que solían estar a la puerta de la ciudad, desesperados de hambre, no sabían nada acerca de lo que había dicho el profeta Eliseo, pero su situación era desesperante. Durante tiempos normales, algunas personas caritativas les dejaban alguno que otro alimento, pero ahora, con la crisis y el temor del enemigo, no había para ellos sustento. Entonces tomaron una resolución. En forma casi simultánea, a todos se les ocurrió lo mismo. Pues dice el registro sagrado que se dijeron unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos entraremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí afuera, también vamos a morir. Entonces, pues vayamos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, pues viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Lo mismo que nos va a pasar aquí. Y entonces se decidieron a visitar el campamento sirio y entregarse a la misericordia de los sitiadores, con la esperanza de despertar su simpatía y obtener comida. Pero esa decisión, niños y niñas, acarreaba otro peligro. En una ciudad sitiada, los que intentaban pasarse a las filas enemigas, si eran descubiertos, eran ejecutados de inmediato. Así que resolvieron hacerlo, pero durante la noche, aprovechando de que la oscuridad les permitiera a ellos desplazarse sin mayores peligros, y esperando así no ser descubiertos ni de una ni de otra parte. ¿Podríamos nosotros pensar hoy que a estos hombres leprosos, desechados de la sociedad, con una existencia muy precaria, con severas deformaciones tal vez en su cuerpo, les sería mejor estar muertos que vivos? Pero la verdad, niños y niñas, es que nosotros los seres humanos tenemos un espíritu de lucha por la vida que es alto y admirable. Y aunque la vida de estos hombres era muy penosa, pues no podían estar con los suyos, siquiera se les permitía tocar a sus seres queridos, aunque tenían una existencia llena de limitaciones y dificultades, ellos deseaban batallar por sus vidas hasta el último momento. ¿Por qué? Porque así somos nosotros los seres humanos.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Cantemos este himno, entra en este corazón.
En este corazón, hace mi tu habitación, sea yo tu posesión. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo.
Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Amén.
Amén. Veamos entonces qué sucedía mientras tanto en el campamento sirio. ¿Recibiría el ejército a estos cuatro leprosos y tendría misericordia de ellos? Leamos entonces en Profetas y Reyes, página 193, pero primero leamos a mano izquierda el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 5.
Se levantaron pues los cuatro leprosos al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Cuando estaba por amanecer la mañana siguiente, el Señor había hecho que el campo de los sirios se oyese de estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y ellos dominados por el miedo, se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como estaba, con abundantes abastecimientos de comida. Habían huido para salvar sus vidas, sin parar hasta haber cruzado el Jordán. Profetas y Reyes, página 193. Amén.
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 Ahora sí creo que fue Carlos quien leyó.
Señora, Carlos Eduardo.
Muy bien, Carlos Eduardo, muchas gracias. Pregunta a niños y niñas, ¿por qué huyeron los sirios dejando el campamento con todas las provisiones?
Para salvar a sus vidas.
Que un ruido.
Para que no murieran.
Huyeron con miedo.
Muy bien, así fue. Ahora, imaginémonos, ¿qué sucedió? En ese relato tan cortico vamos a tratar de hacerlo más extenso. Imaginémonos entonces lo que sucedió en el campamento sirio. El sol se estaba poniendo, ya estaba atardeciendo, y como era costumbre en un campamento de soldados, ellos se disponían a cenar. Seguramente se habían encendido muchas hogueras y alrededor de ellas los guerreros conversaban y contaban sus historias predilectas de todas aquellas batallas en las que habían peleado. Ah, todos decían haber luchado contra soldados grandes, fuertes y valerosos, a quienes vencieron con la ayuda de sus dioses. Las acciones de guerra se contaban hasta altas horas de la noche. Entretenidos ellos en esto, de repente tal vez uno de ellos dice, ¡oh, qué es eso! Se escucha algo así como el zumbido de un enjambre de abejas que va creciendo. El zumbido sigue creciendo cada vez más y más. Los centinelas entonces hacen sonar la trompeta de alarma. ¡Nos ataca el enemigo!, gritan entonces los centinelas. Los caballos empiezan a relinchar espantados
y algunos escapan y trotan fuera de control por el campamento. Los hombres de armas corrían de un lado a otro tratando de buscar sus escudos y sus armas. Cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más y más intenso. Ahora parecía el ruido de miles de caballos y carros de guerra. En el cuartel general, el comandante fue informado de lo que estaba sucediendo. «Estamos rodeados por todas partes», informa un asistente. «Nos tienen acorralados». Imaginémonos aquella escena. De pronto comenzó a oírse el estruendo lejano de una gran caballería aproximándose. Parecía proceder del norte. Luego se escuchó el ruido metálico de los ejes de carros de guerra. El chirrido era tan intenso que resultaba insoportable para los oídos. Después el sonido cambió. Ahora parecía provenir del sur. Y desde allí se escuchaba el ruido inconfundible de los soldados marchando. El estrépito se hacía mayor, pero ahora parece proceder del oriente. ¡Ah! Los soldados gritaban aterrorizados. Y luego oyeron el fragor de una estampida que se acercaba desde el occidente. De pronto, estalló el generalizado clamoreo de la embestida final. ¿Qué había sucedido? Jehová de los ejércitos, el Dios vivo y eterno, había peleado una batalla más en favor de su pueblo. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito del gran ejército, y se dijeron unos a otros, ¡ay, aquí viene el rey de Israel, y de seguro que ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros! Es decir, Israel no viene solo, sino que muchos ejércitos vienen contra nosotros. Fue así entonces como se levantaron aquellos valientes soldados sirios y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal y como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque, niños y niñas, Dios tiene mil y mil maneras de obrar para salvar a sus hijos. Alabado sea Dios. ¿Qué hallaron entonces los cuatro leprosos al llegar al campamento sirio? Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 8 al 10.
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y fueron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzarán nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sonido, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 8 al 10. Amén.
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 Gracias, Carlos Daniel. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hicieron los leprosos después de haber comido, bebido y tomar algunos despojos? ¿Cuál no sería el asombro cuando al entrar en el campamento encontraron que no había nadie? Nadie que los molestase o les prohibiese entrar. Así que ellos entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos y tuvieron tiempo de ir a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Y entonces, aquel juez insobornable llamado conciencia o la ley natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, les hizo reflexionar acerca del proceder. Recordemos que ellos no sabían hacer, se había dado acerca de la lección. Nosotros hacemos bien de buena nueva. Hoy es día de salvación para nuestros hermanos, para nuestra ciudad. ¿Y nosotros nos vamos a quedar callados? No, tenemos que regresar a Samaria y comunicar las gratas nuevas. ¿Acaso nosotros, niños y niñas, también tendremos que comunicar unas gratas nuevas a otros? ¿Acaso aquel pan de vida que nos ha sido dado y que nos es dado diariamente y del cual nutrimos al estudiar la palabra de Dios, al conocer todas estas historias, ¿no es un pan que debemos también compartir con otros? ¿Acaso la fe que Dios quiere que se desarrolle en nosotros por el conocimiento, el estudio, la lectura de estas historias sagradas, emocionantes, que nos confirman nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en el Dios eterno, no debieran también despertar en nosotros el deseo de comunicarlas a otros niños? Contarles aquella historia, la que quieran, de Abraham, de Josué, de Jacob, de Moisés, de Samuel, de Noé, de Elías, de Eliseo, de Caleb, la que más les guste, para que también en ellos se despierte la fe y el amor hacia Dios.
Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Andar con Jesús implica, niños y niñas, cargar nuestra propia cruz, pero Él también nos ofrece al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su pulsidad luz, en tenda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obede, porque su santa ley obedezco por fe. Y feliz para siempre.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán y dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe su santa ley, Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by the side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré.
Amén.
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 Los cuatro leprosos entonces regresaron y gritaron bien y por qué ha sucedido. Y seguramente piensan, cuando ha salido el sucedió cuando ellos nos escuchan en este momento.
Ahora sí,
ahora sí, ahora sí se escucha
muy bien. Entonces
sí, ahora
vamos.
Sí.
Vamos a contar nuevamente lo que habíamos dicho. Cuando los leprosos regresaron a la ciudad y gritaron a los guardas de la puerta y les contaron diciendo todo lo que habían visto allá en el campamento, caballos atados, asnos atados, el campamento intacto, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. El rey entonces se levantó de noche. Yo sé lo que ha sucedido. Verán, los sirios nos están engañando. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pensando tal vez cuando hayan salido de la ciudad y vengan por lo que tenemos en el campamento, los tomaremos vivos, entraremos a la ciudad y las saquearemos. Entonces uno de los siervos dijo: mira, señor, ¿por qué no toman 5 de los caballos que han quedado en la ciudad? Porque los que están aquí adentro también van a perecer, como toda la multitud de Israel que ha perecido por falta de alimento. Enviemos entonces y veamos qué hay allá en ese campamento. Leamos entonces en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 14 al 16, para ver si enviaron los caballos y qué encontraron entonces aquellos hombres enviados por el rey, aquel rey que no creyó una vez más en la palabra del profeta.
Dice así: tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido 1 sear de flor de harina por 1 siclo, y 2 sear de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Amén.
Amén.
Muchas gracias, amén, querida Lea. Muy bien, niños y niñas. Una vez confirmada la noticia de los 4 leprosos, ¿quiénes disfrutaron del botín? Todo el pueblo disfrutó del botín. Veamos un poco más ahora en Profetas y Reyes, páginas 193 y 194.
Grandes fueron los despojos y tanto abundaron los abastecimientos que en aquel día fue vendido 1 seat de flor de harina por 1 siclo y 2 seat de cebada por 1 siclo, según lo había predicho Eliseo el día anterior. Una vez más el nombre de Dios fue exaltado ante los paganos, conforme a la palabra de Jehová comunicada por su profeta en Israel. Profetas y Reyes, página
193-194.
Amén.
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 Muy bien, y ahí vemos a alguien tirado en el piso. Pregunta, niños y niñas, ¿se cumplió la palabra de Dios dada por el profeta Eliseo?
Sí.
Sí.
Sí, se cumplió la palabra de Dios dada por el profeta Eliseo, aunque el rey tampoco creyó en ella. Y siendo que el rey ordenó que aquel príncipe sobre el cual se apoyaba su brazo se pusiese a la puerta de la ciudad, ese fue el hombre que vimos allí en la imagen anterior, en el piso, porque fue atropellado por el pueblo que salía apresuradamente a buscar alimento en el campamento sirio. Este príncipe murió justo a la entrada de la ciudad, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Sucedió entonces tal y como el profeta Eliseo le había dicho. Ahora abundaban la cebada y la harina. Pero como este hombre no creyó, entonces le sucedió como el profeta había dicho. El pueblo lo atropelló a la entrada, y aunque con sus ojos vio que había alimento para todo Israel, que había cebada y que había trigo, no pudo comer de él porque murió. La historia se repetirá. Niños y niñas, vienen tiempos de crisis y de apretura. Cada día este mundo se precipita aceleradamente hacia su ruina. Y a los hijos de Dios se les culpará, al igual que a Eliseo, como los causantes de todas las desgracias que están ocurriendo y que van a ocurrir en este mundo. La historia sagrada ha sido dejada a nuestro alcance para que la leamos, para que la estudiemos, para que la conozcamos, para que la aprendamos. Y finalmente, para que por el estudio de ella desarrollemos una fe que soporte el cansancio, el hambre y la espera. Quiera Dios que podamos nosotros, como Abel, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés, como Josué, como Caleb, como Samuel, como Elías, como Eliseo, confiar en el Dios vivo y eterno, y que Él nos ayude a perseverar en la obediencia y a confiar en sus promesas. Que Jehová sea nuestro pastor, como lo leímos en el texto bíblico de apertura. Porque si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y Él ha prometido aderezar mesa para sus hijos delante de sus angustiadores. Quiera Dios entonces ayudarnos a fortalecer y a afirmar nuestra fe en Él cada día. Amén.
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 He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Salmo 128, 4 al 5. Cerremos nuestro servicio de oración el día de hoy cantando las estrofas del himno Día en Día.
Día en día Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet thee, ere to take as from a father's hand. One by one, the days or moments fleeting, till with Christ the Lord I stand.
Amén.
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 Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio y en esta mañana queremos pedirle de manera especial al hermano Di que él tenga la oración. Y él quiere orar por alguien que necesita de nuestra intercesión ante el Señor también en estos momentos por su salud. Ella se llama Silvia. Entonces le pedimos a él de que por favor él dirija la oración y tenga en cuenta a Silvia en este pedido al Señor.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias por
este sábado y por el estudio. Ayúdalo a que nosotros tengamos fe en tu palabra. Bendice a cada uno de los participantes y los niños llenos de entusiasmo de Bogotes. Oro también para la señora de esta casa, Silvia Harmer. Ha tenido un examen recientemente y descubrieron que tiene en los pulmones tumores cancerígenos. Así que pedimos que pongas tu mano sanador sobre ella. Bendíganos en el resto de este sábado. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Así sea. Amén.
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 Muchas gracias, amén, hermano Dick, por la oración. Tengamos todos en cuenta a Silvia en nuestras oraciones y que se haga la voluntad del Señor en su vida y en la de todos sus seres amados.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro, por ti haya paz. Amén.
Quiera Dios extendernos la vida una semana más para que podamos reunirnos y tener la lección número 152 de la Historia Sagrada, que se titulará La Caída de la Casa de Acab, parte 3, porque esta caída no fue repentina, súbita, ni en un solo momento, sino que tardó varios días, varios meses, tal vez varios años. Y entonces habíamos dejado en la parte 2, vino este entretanto de la historia del profeta Eliseo y su ministerio, y ahora, aún viviendo el profeta, continuaremos con esta parte de la historia sagrada, la caída de la casa de Acab, parte 3. Eso será el próximo sábado, 5 de agosto de 2023. Si el Señor nos presta a todos la vida. Hasta entonces, bendiciones y que nuestra fe se afirme en el Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra.
Hola, Tita. Hola, Anita. Feliz
sábado, Santiago.
Feliz
sábado a ese grupo hermoso.
Gracias, Milena y Anita, gracias. Feliz sábado.
Feliz sábado, Alejandro. Hola,